Vía 5. Va a efectuar su entrada en...
Acaba de entrar en la vía 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, hoy con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Inma, y feliz 2024.
Siempre me pregunto, cuando llegan estos días, ¿hasta cuándo es legal decir feliz año? Fíjate que ya han pasado unos cuantos días, pero en cualquier caso, feliz, que sea feliz para todos. Oye, ya sabemos que antes de Renfe, en el ferrocarril español, lo sabemos porque nos lo habéis contado, había varias compañías privadas que operaban en distintas zonas de la península y que las principales tenían detrás a grupos financieros extranjeros.
Sí, hoy vamos a hablar de uno de esos grupos, concretamente francés, que fue determinante en la historia del ferrocarril español. Nos referimos a los hermanos Peguer, aquí conocidos como Pereire, dos de las personalidades más relevantes del ferrocarril español del 19. Los Pereire crearon la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España, más conocida como Norte, que estas Navidades habría cumplido 165 años, pues se constituyó el 29 de diciembre de 1858. Pero antes de hablar de ellos, hacemos una breve referencia a los primeros años de nuestro ferrocarril.
Que comienza, esto sí lo sabemos, en 1848, acaba de cumplir 175 años.
Sí, hasta 1854 el avance que conoció la red ferroviaria española durante los gobiernos moderados fue muy exiguo, unos 500 kilómetros en total. Pero tras la Vicalvarada, los gobiernos progresistas decidieron impulsar el desarrollo de la red ferroviaria y, como consideraban que el capital autóctono era insuficiente para ello, favorecieron la llegada de los grandes grupos financieros franceses. Nos lo explica Miguel Muñoz, historiador y gerente de investigación histórica de la Fundación.
Para conseguir un rápido crecimiento de la red ferroviaria española, los progresistas confeccionaron un marco institucional ferroviario y financiero que hiciera posible la llegada de los Pereire y los Rothschild al negocio ferroviario español. El resultado fue tremendamente positivo, ya que durante los 10 años siguientes la red ferroviaria pasó de apenas 500 kilómetros a 5.000.
Cuéntanos, Lourdes, quiénes eran estos hermanos Pereire y cuál fue su papel en el ferrocarril español.
Bueno, Émile e Isaac Pereire, nacidos en Burdeos en 1800 y 1806 respectivamente, venían de una familia de origen portugués y religión judía. Hicieron sus fortunas en las finanzas y en la construcción de ferrocarriles. Dieron un gran impulso a los hoteles y los grandes almacenes y fueron grandes promotores inmobiliarios. Escuchamos a Francisco de los Cobos, profesor titular de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos cuenta más sobre ellos y su ideología.
Los hermanos Pereire fundamentaron sus proyectos empresariales en buena medida en las ideas de Saint-Simon, un complejo pensador francés de principios del XIX que confió a sus discípulos, entre ellos los Pereire, el gobierno de la sociedad a través de desarrollar la industria, las infraestructuras y generalizar el crédito con un nuevo tipo de banca. Sobre estas bases saint-simonianas, los Pereire comenzaron a gestar sus negocios en los años 30 del siglo XIX.
¿Qué caracterizaba esta visión saint-simoniana?
Bueno, para Saint-Simon la finalidad de la historia era la construcción de una sociedad industrializada, dirigida por una élite científica y basada en el reparto de funciones según las capacidades de cada uno. La sociedad debía fundamentarse en el principio de cooperación, nadie sería explotado y la naturaleza sería dominada por la ciencia y la aplicación de la tecnología. Saint-Simon es un representante del socialismo utópico y su pensamiento está también muy cercano a la tecnocracia.
¿Ese fue el espíritu que guió a los Pereire para sus negocios en España?
Sí, los hermanos Pereire ya habían creado en Francia el Banco Crédit Mobilier y la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de Francia. En España crearon una filial del banco, la Sociedad de Crédito Mobiliario Español, invirtieron en minas, en la Compañía de Gas de Madrid y en seguros, creando la Unión y el Fénix Español.
¿Y en cuanto a los ferrocarriles?
En 1855 obtuvieron la concesión para construir la línea ferroviaria entre la frontera francesa y Madrid y en torno a esa línea Madrid-Irún pretendieron erigir un imperio industrial en el norte de España y crear un eje ferroviario que vendría desde París a través de Burdeos y Hendaya, enlazaría con Irún, iría hasta Madrid y continuaría hasta Cádiz.
Un ferrocarril que uniría París con Cádiz, dices, atravesando toda la península. Sí. Tremendo proyecto. ¿Cómo les fue con él?
Bueno, tras el eje Irún-Madrid, añadieron la línea de venta de baños Alhar del Rey en 1856. Con la concesión de estas líneas bajo su control, escrituraron la Compañía del Norte con un capital social de 380 millones de reales repartidos en 200.000 acciones. Además, en cuanto pudieron, se hicieron con la Compañía del Ferrocarril de Córdoba a Sevilla para continuar su proyecto hacia el sur, pero como no controlaban el tramo Madrid-Córdoba ni el tramo Sevilla-Cádiz, el eje quedaría interrumpido.
¿Cómo evolucionó su imperio industrial en España?
Los Pereire habían entendido que su éxito dependía en gran parte de controlar el carbón de las minas de Barruelo de Santullán, imprescindible para alimentar los tráficos del ferrocarril y también la fábrica de gas de Madrid. Así que se hicieron con la línea que unía Alhar del Rey con Santander, que tenía un ramal hasta
las minas de Barruelo.
Y de este modo unieron el ferrocarril, las minas de carbón, un puerto del Cantábrico y la fábrica de gas de Madrid. A todo esto hay que sumar que la red de influencias que trabaron con los principales políticos españoles.
Pues parece que todo funcionaba perfectamente.
El optimismo de Norte quedó confirmado por todo lo bien que fueron las cosas en principio. Pero todo comenzó a cambiar cuando la compañía de los Pereire constató que los costes del primer establecimiento resultaban más elevados que los calculados a priori y, como consecuencia de ello, que las subvenciones fueran insuficientes. A ello se sumó, además, que los tráficos fueran menores que lo previsto, en particular debido a que la crisis agraria provocó una reducción del transporte de los productos provenientes de este sector de actividad económica, que además era el principal demandante de movilidad por las vías férreas.
Escuchábamos a Francisco Polo, historiador y director del Museo del Ferrocarril de Madrid.
La realidad, Lourdes, se impuso y el sueño de los Pereir se fue al traste. ¿Qué pasó después?
Aparecieron los números rojos en las cuentas y, lo mismo que el resto de las compañías ferroviarias privadas, los Pereir exigieron a los gobiernos de turno que les socorrieran. Pero los gobiernos estaban ellos mismos atravesando graves problemas, sobre todo a partir de la crisis económica de 1866.
La caída de los tráficos se tradujo en la aparición de déficits de explotación negativos que las compañías ferroviarias no pudieron financiar ya que habían alcanzado el máximo de su endeudamiento posible. El resultado de todo ello fue que las acciones ferroviarias empezaron a devaluarse y como los bancos habían constituido una gran parte de sus activos con acciones ferroviarias, entraron en una profunda crisis hasta que el conjunto del sistema colapsó. Aproximadamente un 40% de los bancos quebraron.
Y entonces las compañías ferroviarias decidieron apoyar la revolución.
La gloriosa de 1868.
Eso es. Las compañías fueron un actor fundamental de la gloriosa hasta el punto de que Francisco Serrano, presidente de Norte, se convirtió en el presidente del gobierno revolucionario. Y claro, este gobierno otorgó una ayuda a las compañías ferroviarias. Escuchamos de nuevo a Miguel Muñoz.
En efecto, lo primero que hizo el gobierno revolucionario fue conceder un fondo especial para socorrer a las compañías ferroviarias. Fueron 116 millones de reales que beneficiaron fundamentalmente a las dos grandes compañías francesas, MZA y Norte. Y no en vano, quedaban obligadas a socorrer preferentemente a los inversionistas franceses que se habían involucrado en el negocio de ambas compañías.
La revolución salvó a las compañías ferroviarias privadas, a los grandes capitales. Casi parece una contradicción.
De hecho, sobre todo salvó a las dos grandes, Norte y MZA, que aprovechando la debilidad de las compañías de capital español, fueron configurando un duopolio a lo largo del último cuarto del 19. Pero para entonces nuestros protagonistas de hoy ya estaban abandonando sus intereses comerciales. Los Pereire creían en la armonía social y fueron pioneros en llevar a cabo políticas de bienestar industrial, completando los salarios con pensiones, educación, economatos, seguros de vida y contra accidentes de trabajo. Incluso daban a los trabajadores tratamiento médico gratuito. Y es que el padre del socialismo utópico orientó siempre su proceder, como ya hemos visto. Por eso no nos extraña que en la mansión de los Pereire en París, tras su muerte, se encontrara el cráneo de Henri de Saint-Simon.
¿Qué incluye la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la próxima semana?
Empezamos el año celebrando el 60 cumpleaños de nuestra revista Vía Libre, que es la revista de referencia del ferrocarril español. Tiene versión impresa y digital y es posible suscribirse para recibirla escribiendo a suscripciones@ffe.es. En el Museo del Ferrocarril de Madrid continúa la exposición Revelando Ferrocarril, dedicada a Juan Salgado Lancha, que pasó casi 40 años fotografiando las infraestructuras del ferrocarril. En la estación de Huesca se puede visitar hasta el 21 de enero la exposición de nuestro concurso fotográfico Caminos de Hierro, y queremos recordar que mañana termina el plazo para matricularse en los programas de posgrado especializados en transporte terrestre que imparten la Fundación y la UNED. Pero bueno, como siempre, más información en la web de la Fundación, ffe.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchísimas gracias. Que tengas un buen año.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Y lo mismo te deseo.